COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes. Sigue la preocupación por la sequía, los precios que siguen subiendo y la normativa que sigue haciendo a agricultores, ganaderos y pescadores ir teniendo que adaptar continuamente. Te hablo hoy de los robos en el campo, de la producción y de la maquinaria. Iremos al puerto de Sanlúcar para hablar de la asignación de cuota de Boquerón, que este año llega tarde y siguen bajas, casi reducidas a la mitad las capturas de langostino en Sanlúcar. A Saja Cádiz, que ya tiene como nuevo presidente a José Pravia, y Junta y Denominación de Origen, que se unen para impulsar la estrategia del viñedo del Marco de Jerez. Y además, se clausura en Jerez el Congreso Internacional de Seguros Agrarios con la presencia del ministro Planas y con la mirada puesta en las consecuencias de la sequía. Enseguida te cuento todo en Campo y Sal, con invitados como Miguel Pérez, secretario provincial de COAC, y José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y hoy les hablamos de las pérdidas que generan los robos en las fincas de nuestros agricultores y ganaderos. Son pérdidas económicas, pero aparte también todos los inconvenientes que genera este problema. Vamos a hablar con Miguel Pérez, es el secretario provincial de COAC en la provincia de Cádiz. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Miguel, esto es uno de los grandes problemas que tienen nuestros agricultores y ganaderos, los robos en las explotaciones agrarias y ganaderas, ¿no?
Pues sí, porque esto es un goteo continuo. La verdad es que es un tema que, a ver, por desgracia ha dejado de tener actualidad porque no es una cosa excepcional, que llame la atención, sino que es prácticamente una cuestión diaria y rara el día que no nos enteremos de algún tipo de incidente, de robo en el campo, cuando no es en una zona, en otra, ¿no? Y la verdad que, por desgracia, es lo que ocurre ahora mismo.
¿Dónde suele tener mayor incidencia estos robos?
Pues en este último año y medio, donde estamos teniendo más incidencia, por lo menos las noticias que nos llegan, es en la zona de invernadero, de Costa Noroeste, de la zona litoral, ¿no? Ahí es donde continuamente, raro es el día que no hay un robo, y bueno, y donde están más alerta los agricultores. Hay grupos creados ya casi exclusivamente para dar aviso de cuando se ve alguien raro en el campo, algún extraño con cierta pinta, pues por lo menos poner en alerta a los vecinos, y también en la mayoría de los casos pues dar parte también a la Guardia Civil y anticiparnos un poco a que suceda robo.
Claro, porque la vigilancia es una de las cosas que es uno de los problemas, ¿no? Porque, claro, vigilar toda la extensión de terreno y demás, no sé si hay falta de vigilancia, si en algunos casos también los propios agricultores son los que están pendientes a ver quién llega.
Bueno, la vigilancia brilla por su ausencia, ¿no? Porque, bueno, lo que hemos notado es que el grupo Roca, que es un grupo que sigue existiendo, creado por el Ministerio del Interior, de la Guardia Civil, pues que hace una labor magnífica, porque es que la verdad es que no paran y no dan abasto. Lo que se ha quedado es demasiado delgado, tiene pocos efectivos. Nosotros lo que venimos demandando es que se creen nuevas unidades de este grupo Roca, que además está especializado en el robo de los campos, saben el modus operandi, están en contacto con los agricultores, con las organizaciones agrarias, y hombre, lo que creemos que es un modelo muy válido, y que lo que hay que hacer es tener un presupuesto mayor y destinar más efectivo y más medios técnicos también. Y cuando el grupo Roca actúa por la zona, la verdad es que se nota muchísimo, ¿no? Y nosotros lo que tenemos, no tenemos más que agradecerle la labor que hace. ¿Qué ocurre? Que es que la casuística es tan importante en cuanto al número de robos y lo que hemos comentado, ¿no? Que el campo es muy difícil vigilarlo en toda su extensión, que es difícil atajar un problema que está por todas partes, ¿no? Que prolifera. Pero bueno, que lo que hay que hacer es eso, poner más presupuestos encima de la mesa, destinar más efectivos, más medios, que muchas veces se ven con pocos medios, y bueno, y el campo para abarcarlo no hay más remedio que destinarle más presupuesto. Es algo que defendemos desde hace tiempo, y eso, como no está ocurriendo así, de esta forma, pues lo que hacen los agricultores es de alguna forma organizarse para vigilar, para dar los avisos, para informar continuamente al Grupo Roca, a la Guardia Civil, en fin, llevando la situación como se puede, ¿no? Con los pocos medios que hay.
¿Qué es lo que más roban? ¿El tema de material, de la propia producción, ¿no? Los productos que están sembrados en el campo, ¿qué es lo que más suelen...?
De todo, de todo. Cuando roban, por ejemplo, sandías, porque la sandía alcanza un buen precio durante mucho tiempo y seguimos con esa amenaza, y con robos también, por ejemplo, en el aguacate, que es muy atractivo también por el precio, pero no solamente en la producción, ahora con el olivar también ocurre, también la aceituna se ha puesto sobre 1,5 euros y con poca cantidad pues alcanza un precio importante, ¿no?, el robo, ¿no? Pero también lo que es la maquinaria, por ejemplo, la maquinaria, incluso furgonetas de los agricultores, camiones incluso, tractores, aperos, de todo, lo que son también elementos de calefacción en los invernaderos se han llevado, gavillas, todo lo que sea vendible también en las chatarrerías, que por desgracia hay chatarrerías que compran lo que se roba, y hay que recordar que es un delito de receptación. En fin, yo creo que todo lo que tenga valor y lo puedan transformar en dinero, pues se lo llevan. Uh-huh. Hay veces que por una zona, por otra, pero lo que pasa es que el goteo de robos y de informaciones que nos llegan a nosotros, pues no para durante todo el año.
Eso te iba a preguntar, Miguel, es complicado el tema de... Claro, porque ese producto al final se vende, ese producto, el producto de la sandía, de la aceituna, todo esto de productos se vende luego a un tercero. El comprarlo es un delito también, ¿no?
Claro, la gente tiene que saber, porque yo comprendo que una parte de los compradores no lo hagan con mala fe, ¿no? Sino lo típico que se vende, que va alguien por la calle que está vendiendo algún tipo de producto, pues lo compre creyendo que incluso está haciendo un bien para esa persona que lo vende, pero bueno, que lo normal es que ese producto no tenga una trazabilidad y que no sea del propio vendedor, ¿no? Incluso en muchos casos posiblemente provenga de un delito de robo, ¿no? Y por otra parte, lo que hemos comentado de la chatarrería, es muy importante que la chatarrería que compren productos, bueno, o elementos que puedan tener algún tipo de sospecha de que venga un robo, bueno, parece que están participando en esa rueda del robo, ¿no? Uh-huh. Y están siendo de alguna forma, bueno, no solamente participantes en ese delito de receptación, sino también ayudando a que esta actividad sea rentable, que por desgracia a día de hoy no tiene que ser, ¿no? Uh-huh. En el caso también, se me ha olvidado comentar el caso del cobre, ¿no? Nosotros tenemos noticias de robo de cobre de comunidades regantes que la han hecho inservible en las casas de bombeos, y llegan por la noche y cuando te das cuenta no tiene instalación eléctrica ninguna. Entonces, bueno, no solamente también es el valor, sino el problema que causa a la hora de reponer los elementos, y en fin, que es un desafío para el que venga el campo.
Claro. Te iba a preguntar también todo este problema que causan, porque al final un robo de este tipo causa un problema de un pedido que está hecho, el agricultor que no puede servir ese pedido, y luego también a la hora de reponer toda esa maquinaria que le hace falta para seguir su trabajo cotidiano. ¿Los seguros pagan esta producción, pagan todos esos elementos, todas esas herramientas, o los agricultores tienen que ir a pulmón y dejándose la piel muchas veces para reponerlo?
Sí, bueno, depende ya de la póliza individual que haya firmado, que haya contratado cada agricultor. Pero bueno, el agricultor cuando hace una póliza de seguro de robo, normalmente lo que quiere es que se le incluyan todo lo que pierde, ¿no?, en los robos, ¿no? Lo que ocurre también es que como ya está habiendo tanta incidencia en el campo, las compañías de seguro están subiendo los precios de las primas, lógicamente. Entonces, bueno, es una cuestión que siempre entra en la duda del agricultor, si conviene o no conviene, con toda la casuística que hay en este tipo de robos, de tener el seguro o no. Nosotros sí aconsejamos que tengan seguro, en primer lugar, que luego dispongan de sistemas de alarma, de vigilancia, de cámaras y de alarma, que hoy se han puesto bastante baratas, antes valían un dineral, pero hoy la verdad que están bastante accesibles. Y luego, por otra parte, si ocurre algún tipo de robo, lo que siempre decimos es que siempre lo denuncien, porque siempre sirve para algo. Claro. que no creen que caen en saco roto, porque la estadística nos sirve a nosotros para decir que hay un problema en la zona, y pedir más medios, y además en muchos casos se resuelve, mucho más de lo que la gente cree.
Claro. Y ya por último, Miguel, ¿tenéis hecho un cálculo de las pérdidas que se producen debido a estos robos en el sector?
No. Nosotros, yo me imagino que habrá alguna estadística oficial, la tendrá el Ministerio del Interior seguramente, pero bueno, yo creo que tiene que tenemos que hablar de unas cuantías importantes, seguro, porque cuando hablamos de robo de tractores y de maquinaria pesada, hablamos de cantidades muy, muy importantes. Y además, como problema generalizado en el campo gaditano y el andaluz, también, pues yo creo que hablamos de cantidades bastante importantes.
Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, hemos hablado de los robos en las explotaciones agrarias y ganaderas, que supone un gran problema a nuestros agricultores, que también tienen que soportar estos robos. Y es trabajo de todos, también de los consumidores, como ya hemos dicho, y de empresas que también pues pueden frenar esa compra de esos elementos y tal, y podemos frenar entre todos esos robos, porque si no pueden comercializarlo, pues supongo que también bajarán esos robos. Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Saludos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y nos vamos a Sanlúcar de Barrameda con el técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, con José Carlos Macías. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Ya saben ustedes que allí son 150 especies diferentes y que están ahí siempre en el trabajo y la importancia que tiene este puerto de Sanlúcar de Barrameda, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. Siempre luchando también con esas nuevas normativas, con las cuotas. José Carlos, ¿cómo estáis en este momento?
Bueno, la verdad es que estamos pasando por un mes demasiado tranquilo, demasiado, porque aparte que el arrastre está parado desde el día 15, el 15 de septiembre paró la flota de arrastre, y ahora estos normalmente suelen ser unos meses, septiembre, octubre suelen ser unos meses de muy pocas capturas, y la flota de artes menores prácticamente también la tenemos parada al 80%, están saliendo muy pocos barcos, porque suele darse en estos meses de septiembre, octubre, una bajada importante de recursos que no se pesca, ¿no? Así que la lonja la tenemos un poco desconocida, no hay pescado en este mes y pico, y de hecho, bueno, mañana vamos a tener una reunión con nuestra flota de artes menores, porque nos están planteando la necesidad de también que se establezca una parada temporal para ellos, ¿no? Lo mismo que tienen pues la flota del pulpo, la flota de la chirla u otras flotas que tienen paradas temporales, ¿no? Se pueden acoger a pequeñas ayudas, por lo menos para soportar ese mes y medio sin captura, ¿no? Así que andamos con pocas capturas, con poca actividad ahora en estas semanas.
¿Y el cerco cómo está?
Pues mira, el cerco llegó el reparto de la cuota de Boquerón, el oficial, el reparto, digamos, anual. Nosotros hemos dicho a la prensa que nos llamó que está bien porque han llegado más kilos, pero que ha llegado tarde. La flota de cerco empieza a trabajar el 1 de julio. El 1 de julio cualquier empresa necesita saber lo que va a tener para tu campaña del año, ¿no? Empieza del 1 de julio y va hasta el 30 de junio del año siguiente. ¿Y qué pasa? Que cuando arrancamos en julio, pues no sabíamos las cantidades que tenían los barcos. Nos dieron un 20% para empezar, pero ese 20% prácticamente los barcos lo pescaron en el mes de julio. En agosto hemos estado pues aguantando de no pescar mucho porque ya no tenían esa cuota inicial de arranque, se quedó muy corta. Y ahora, a finales de septiembre, te llega la cuota para el año, y dicen, bueno, lleva 120.000, 130.000 kilos, vale, ya, pero ya se me ha ido el verano, ya no lo he capturado, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que, bueno, pues que las cuotas muy bien, ha subido un poquito, pero que el momento en el que llega, ya hemos dicho muchas veces en el ministerio, que esa coordinación entre ICES, ¿no?, la información de la Unión Europea que llega, que es el que establece la cuota, con la coordinación con el Ministerio y demás, eso hay que mejorarlo, porque los barcos no pueden saber a finales de septiembre lo que tienen de cuota cuando se le ha ido el momento más importante de pesca, que es el verano, ¿no?
Además, es un momento de comercialización también muy bueno por el sector de la hostelería, que es un sector muy importante para vosotros, ¿no?
Hombre, el tirón del pescado, esos son los meses de septiembre, perdón, de julio, agosto y mitad de septiembre. Ya una vez que si la segunda quincena de septiembre te llegan un montón de kilos, vale, bienvenido sea, pero ya solo me queda para pescarlo de febrero a junio. Entonces, en fin, ese desajuste es lo que nos hemos dicho que, hombre, que eso es mejorable.
También el langostino, que es importante que consumamos y disfrutemos de ese maravilloso langostino que tenemos aquí en nuestra zona, ¿verdad?
Este año el langostino está un poquito más, bueno, sigue estando cortito como hemos visto los últimos años. Yo creo que nos quedaremos al final de año sobre unos 75-80.000 kilos de aquellos 150 que pescábamos hace en el año 2020. Ahí hay una serie de factores que hemos venido hablando, factores climáticos, factores de lluvias y de mar de levas o de temporales. Y también factores como lo del cangrejo que siguen por aquí rulando y que también yo creo que aportan ahí, ¿no?, a esa variación. Pero
no,
bueno,
¿no se le ha puesto solución al cangrejo?
Bueno, solución se le ha puesto parches, pero solución de formas de pesca masiva para gestionar ese recurso de momento no hay. Se dieron una licencia de marisqueo, pero con cuentagotas. Estamos diciéndole a la consejería que eso lo tiene que explotar más y que todo el que quiera marisquear el cangrejo que le dé un carnet de mariscador, y eso no está pasando de momento. Estamos en negociaciones con la Dirección General de Pesca en relación con este asunto para potenciar. Es decir, si tú tienes un montón de gente cogiendo cangrejos, pues digamos, aprovecha esa medida y quita todo el cangrejo que pueda, ¿no? Porque claro, lo que está claro, o sea no soy científico, no puedo saber directamente lo que le está afectando al langostino, pero lo que está claro es que tú tienes ahí un depredador y que si no es al langostino le va a afectar otra cosa si no lo quitas de ahí, ¿no? Y esa promover esa pesca intensiva, entre comillas, de ese cangrejo, tendríamos que hacerlo. Y si te están pidiendo licencias de marisqueo, vamos a dar todas las que se puedan dar, no con cuenta gota.
Uh-huh. Y otra de las cosas, ya para finalizar, José Carlos, es el tema de los sobrecostes, ¿no? Sigue subiendo el gasoil, suben subiendo el hielo, muchas cosas que al final le afectan directamente a los pescadores, ¿no?
Totalmente, eso es lo que está haciendo que ahora la flota de arte menor esté parada, ¿no? Porque, de hecho, las capturas son muy cortas. En el momento en que tus ventas por las capturas bajan, ya es insostenible el tema del gasoil, del hielo, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad es que nos tiene bastante preocupados, ¿no? Porque eso hace inviable la actividad, ¿no? Los barcos ganan si tú el equilibrio entre las capturas y tus costes más o menos te permiten salir, ¿no? Pero a día de hoy cada vez eso está más complicado.
Bueno, pues es un puerto importante, muchos puestos de trabajo, muchas familias que viven de la pesca, y es importante que se cuide. José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. Un abrazo muy fuerte para la cofradía, para todos los pescadores. Gracias, José Carlos.
Muchas gracias a vosotros por interesarse por nuestro sector.
También te cuento que José Pravia ha sido elegido nuevo presidente de Asaja Cádiz por aclamación en la Asamblea General. Asociado agricultor y ganadero, Pravia estará acompañado por Antonio de León y Ramón Holgado como vicepresidentes. El nuevo presidente ha anunciado su compromiso total y absoluto con las reivindicaciones del grupo gaditano, marcado por una nueva política europea y por una situación de sequía que es prácticamente insostenible, que le hacen marcarse también el importante reto de mejorar la situación de nuestros agricultores y ganaderos. Junta y Denominación de Origen se unen para impulsar la estrategia del viñedo del Marco de Jerez. Carmen Crespo destaca que el objetivo es potenciar la competitividad, innovación, sostenibilidad y atractivo del sector. La planificación incluirá medidas a corto y medio plazo encaminadas a impulsar la rentabilidad de la viña. García Pelayo, la alcaldesa de Jerez, ha dicho que el plan de la viña supone un claro compromiso de defensa y promoción del viñedo y el vino de Jerez.
Es una viña. No es una carga en ningún caso, sino que es una gran oportunidad, evidentemente, para el viñista, pero sobre todo la viña es una gran oportunidad para nuestra ciudad. Por eso tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y tenemos que promocionarla. Y por eso la firma de este convenio.
Y la OPP 72 de Conil organiza con éxito una jornada sobre el impacto del alga asiática en la pesca artesanal y las comunidades costeras. Unanimidad en los sectores afectados de declarar la zona del estrecho como zona de especial interés y zona cero, en la que priorizar actuaciones por parte de las administraciones. Por cierto, que el martes 10 de octubre a las 10 de la mañana en la sala de La Chanca se inaugura el encuentro de pesca España-Marruecos organizado por esta OPP. Y clausura este viernes del Congreso Internacional de Seguros Agrarios. Los seguros agrarios en la actualidad, contexto climático, situación y perspectivas, que preside el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas.
Lo primero que quiero decir es que creo que en este momento tenemos dos certidumbres. La primera, la centralidad y la importancia estratégica de la producción agroalimentaria. Mientras nos encontramos aquí, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea están discutiendo en Granada precisamente sobre los temas del presente y futuro de la Unión Europea y de su autonomía estratégica, y uno de los puntos clave es sin duda el tema de la seguridad alimentaria. Lo hemos visto recientemente con la pandemia, lo hemos visto también con la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué consecuencias ha tenido sobre los mercados internacionales y sobre la producción alimentaria desde todos los puntos de vista y efectivamente de las fragilidades con que nos encontramos y la necesidad de consolidar esa seguridad alimentaria? Y la segunda certidumbre es la que estamos en un momento de cambio climático donde las consecuencias del mismo están teniendo un efecto directo sobre la propia producción agroalimentaria. Este es el tema central de este congreso.
Ha sido la yeguada del Hierro del Bocado de Jerez, a la que también ha asistido la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, entre otros representantes políticos. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado que el proyecto LIFE CO2RK, liderado por Andalucía, incluye actuaciones que marcarán un hito en la innovación medioambiental, siendo clave además para la zona, para el medio natural y para las empresas. Ha sido durante la presentación del mismo en el Parque de los Alcornocales en Alcalá de los Gazules.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Siempre lo decimos, hay que consumir productos de aquí, de Andalucía y de nuestra provincia de Cádiz. Son productos donde hay detrás un trabajo importantísimo, donde hay una calidad extraordinaria y donde, bueno, pues aportamos también ese valor añadido al empleo que se genera en nuestra provincia de Cádiz. ¡Feliz semana!